COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno. Muy buenos días. Aquí estamos una mañana más, un mediodía exactamente de miércoles, con más claros que nubes a esta hora en el cielo de Cantabria, pero eso sí, con tan solo 10 grados en el centro de Santander. Y como siempre, hasta las 2 de la tarde, entre otras cosas, para hablar del Día Mundial de la Salud. Hoy queremos poner el foco en nuestra atención primaria, puesto que se ha visto resentida y de qué manera, ¿no? En estos tiempos de pandemia, la COVID está provocando que a día de hoy estemos descuidando otras patologías, otras enfermedades. De salud en general vamos a hablar con Gema Suárez Sánchez, que es médico de familia y presidenta de la Sociedad Cántabra de Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. Será en unos minutos, a las 12:30, es nuestra llamada del día en COPE Más Cantabria, donde nosotros estaremos hasta las 2 de la tarde hablando, entre otros asuntos, también de las autoescuelas de Cantabria, que se les está acabando, la verdad, la paciencia, porque la lista de espera que tienen acumulada a día de hoy para examinarse nuestros chavales del carné de conducir, pues no deja de crecer. Muchas personas están esperando y se van a manifestar por las calles de Santander este próximo 9 de abril. Nos van a dar muchos más detalles desde Autoescuela Bahía, una de las autoescuelas que más tienen en Cantabria, ¿no? Más de 15 autoescuelas distribuidas en nuestra región. Son dos de los asuntos más destacados en esta primera parte del programa, como siempre, con Iván Respuela en el control de sonido y con Jaime del Olmo conmigo hasta las 2. Hola.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas. Pues feliz, contento, días. Encantado. Ya está saliendo el sol, ¿eh? El cielo más despejado que lo que teníamos esta mañana. A ver si luego calienta, ¿eh? Que creo
a ver, buena bueno, falta. Mira, bien. Sí que te puedo avanzar que la Agencia Estatal de Meteorología ya habla de un ascenso destacado, ¿no? De cara a mañana de las temperaturas. Bueno, con nuestros amigos de Panadería Torre y Gómez Pan, gracias a ellos tenemos cada día en la emisora, ¿verdad?, las mejores magdalenas del mundo para compartir con nuestros invitados y con nuestros oyentes. Y, por supuesto, si le añadimos también el café dromedario, el café de Cantabria, el café que todos pedimos en nuestros restaurantes, en nuestros bares, y también invitamos a que todos los oyentes se den una vueltecita por la tienda que tienen en el Mercado del Este.
Pues sí, porque allí vas a encontrar no solo la mejor variedad del mundo de cafés, pues de Etiopía, de Honduras, de Colombia, de Brasil, en fin. Hay también más de 60 variedades de té e infusiones para los que no sean cafeteros. Y además te puedes llevar las cápsulas de café a tu casa. Es decir, todo lo tienes en esa tienda del Mercado del Este de Café Dromedario.
Bueno, pues si te parece con este desayuno que nos aporta toda la energía del mundo, vamos a saludar a Gerardo Cisniega para conocer más claves informativas de este miércoles 7 de abril.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gerardo, muy buenos días.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Fenomenal. Aquí con yo soy como Javier López Marcano, aquí con mi café dromedario junto a
adicto, ¿no?
Que ayer también levantó la mano cuando hablamos de café dromedario, era que pidió paso para decir, oye, que yo soy cafetero, fue tremendo.
Además, lo moja siempre con una magdalena de Panadería Torre, ¿verdad?
Bueno, eso no lo sé. Bueno, pues
aquí estamos, disfrutando nosotros de los mismos placeres.
Desde luego, nosotros sí que lo hacemos, ¿eh? Mojamos claro. Esa magdalena maravillosa en
a algunos
el café
se les nota más que a otros, ¿eh? Que
sí,
lo hacen.
Sí, eso también es verdad.
Digo algunos, ¿eh? Hablo en mayúscula, en quiero decir en
en masculino.
En masculino.
Vale. Bien. Buen apunte. Eso, no decimos a ti, más.
A ti no se te nota nada, Cristina. Los años no pasan por ti. A pesar de lo que digan algunos.
Muchas gracias, compañero.
Muy bien, trapo,
Bueno, ¿cómo empieza la mañana? Cuéntanos, ¿en qué estáis trabajando?
Bueno, pues estamos, como siempre, muy pendientes de la evolución sanitaria después de que el gobierno de Cantabria haya inaugurado una nueva forma de tomar restricciones. Son las restricciones preventivas. Sí. Es decir, convoco una rueda de prensa para decir que no voy a hacer nada, pero que si la cosa se pone muy malita, que voy a llegar con las rebajas. Bueno, pues nada, habrá que ir día a día, como Rambo, viendo la evolución de los datos sanitarios. Y hoy, los que hemos conocido en la última jornada, de momento harán que se mantengan las actuales restricciones porque no ha empeorado la situación sanitaria. Hemos sumado 66 positivos nuevos. Sigue siendo una cifra asumible. Hay que recordar, para poner en contexto la situación actual de Cantabria, que, por ejemplo, a finales del mes de enero o a mediados de febrero, es decir, antes de ayer, Cantabria tenía 200 pacientes hospitalizados, había cerca de 40 personas o 50 en la unidad de cuidados intensivos de Valdecilla. Nos despertábamos todos los días con 250, 300 casos diarios de COVID y, sin embargo, llevamos muchas semanas con 50, 60 casos, siempre por debajo del centenar. Y ahora mismo, para que la gente se haga una idea, pues hay muchos menos hospitalizados, 67 que en aquel momento, y 17 de ellos están en la unidad de cuidados intensivos de Valdecilla. Es decir, la situación hospitalaria sanitaria de Cantabria es perfectamente asumible. Ni tenemos la situación de otras comunidades donde prácticamente no hay camas en planta en los hospitales, ni en la UCI, ni tenemos una cantidad de fallecidos inasumible, ni tenemos un número de casos diarios que hagan que la situación pues parezca que estamos en una cuarta ola. Yo entiendo que haya que estar vigilante, entiendo que haya que tomar medidas, pero insisto, esto no es la pandemia que conocimos hace 6, 7, 8 meses. Este no es el virus que todo el mundo desconocía, que no sabía cómo se comportaba. Esto no es una situación en la que teníamos terror a lo que nos pudiese pasar. Todos conocemos el virus, cómo se comporta. La mayoría de personas que se contagian se quedan en sus casas en cuarentena y la situación hospitalaria es perfectamente asumible. A Miguel Ángel Revilla se ha cansado de decir que Cantabria tiene disposición hospitalaria para tener 500, 600, 700 camas. Ahora hay 67 ocupadas. La situación de las UCIs también se puede ampliar perfectamente, como ya se ha hecho en otros momentos. Entonces, digo que hay mucha gente que se pregunta, sobre todo de sectores económicos, si la situación actual da como para volver a dar esa marcha atrás, esas restricciones tan duras, limitar todo tipo de aforos, cerrar el interior de los locales de hostelería. Bueno, pues ahí dejo la reflexión y que cada uno decida lo que opina, ¿no? Como te decía, hoy la situación no ha empeorado, por lo tanto, por ahora se mantienen las actuales restricciones. Y sí hemos tenido novedades con la vacunación, porque Castilla y León ha decidido suspender la vacunación de nuevo con las dosis de AstraZeneca. Ayer, una persona, un portavoz de la Agencia Europea del Medicamento, dijo que sí había relación entre los trombos que habían sufrido algunas personas y la vacuna de AstraZeneca, y eso ha hecho que hoy, insistimos, la primera comunidad en España, Castilla y León, haya decidido suspender la vacunación de nuevo con AstraZeneca a la espera de otro informe de salud y de esa Agencia Europea del Medicamento para ver si realmente esa vacuna puede generar esas trombosis en algunas personas. Cantabria de momento la va a mantener. Esta tarde hay una reunión importante del Consejo de Política Interterritorial. Allí se va a hablar de este asunto, de la vacunación con AstraZeneca, y se va a hablar también de la nueva utilización o no de las mascarillas en playas o en la montaña. Ya sabéis que hace unos días el gobierno aprobó una nueva orden que prohibía, por ejemplo, pasear por la playa o tomar el sol o en zonas de montaña sin mascarilla. Ahora parece que va a dar marcha atrás y va a proponer a las comunidades esta tarde el uso de la mascarilla en los lugares habituales, pero que se podría estar sin ella tomando el sol en la playa o en zonas de montaña. Veremos a ver si eso sale adelante. Y luego vamos a hablar de lo que supone para las comunidades el final del estado de alarma el 9 de mayo. En principio, eso va a hacer que desaparezca el toque de queda. Las comunidades no tienen competencias para establecer toque de queda y también podría desaparecer la limitación de movilidad entre comunidades. El portavoz y abogado de la Unión de Consumidores de Cantabria, Enrique Solís, nos dará detalles de los cambios que va a suponer la desaparición de ese estado de alarma.
Gracias, Gerardo, por este primer avance informativo en esta mañana de miércoles en COPE Cantabria. Nos vamos a COPE Más, al 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y aquí estamos una jornada más agradeciendo desde luego a los muchos amigos y amigas de COPE Cantabria que nos buscan cada día para estar informados, y la información nos llega ahora desde The Gallery con ese especial nueva colección primavera que ha llegado al nuevo concepto de decoración que tenemos en Cantabria, en Bezana concretamente, con un 30% de descuento. Son 1.500 metros cuadrados de exposición llenos de muebles. Pero muebles, ¿eh? Dormitorios, salones, terrazas, juveniles, cocinas, sofás, vamos, que hay de todo. Y además con precios extraordinarios. Los muebles más atractivos para renovar ese espacio que deseas y que además, bueno, pues nos ofrecen, ¿eh?, el mejor proyecto de decoración. Y esta nueva colección que ha llegado de Gallery, pues llega pues con un descuento importante, 30%. Ahí es nada, hay que aprovechar, desde luego. Bueno, si recuerdas, Jaime, el pasado año, pues este Día Mundial de la Salud nos sorprendía a todos en pleno confinamiento, además el estricto, ¿no?, decretado en la mayoría de los países del mundo debido, como bien estábamos hablando ahora con Gerardo, como bien nos estaba contando, a esa grave pandemia de la COVID. En el 2021, y ya con tiempo para reflexionar, la Organización Mundial de la Salud quiere poner el acento, ¿no?, en las desigualdades que existen y que condenan a las poblaciones más pobres a la enfermedad. Así que el lema que han elegido este año es construir un mundo más justo y saludable. Si quieres participar, pues puedes compartir este mensaje y no olvides poner en tus mensajes los que quieras enviar las etiquetas hashtag por un mundo más justo o hashtag Día Mundial de la Salud. Nosotros en este programa nos queremos acercar, como bien hemos comentado, a nuestra atención primaria, ¿verdad?, que se ha visto resentida muchísimo en estos tiempos de dura claro, crisis sanitaria.
Es lógico, ¿no?, haber estado pendientes de la COVID, del coronavirus, de conocerle poco a poco. Llevamos ya más de un año con esa palabra que no se nos quita en ningún momento, ni en cualquier medio de comunicación y demás. Pero claro, ¿qué sucede con el resto de patologías, el resto de enfermedades, el resto de operaciones, el resto de situaciones médicas que no tengan que ver con el coronavirus, ¿no? Pues siguen ahí y lógicamente hay que hacerlas caso.
Gemma Suárez Sánchez es médico de familia y es presidenta de la Sociedad Cántabra de Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días, Jaime. ¿Qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Feliz Día Mundial de la Salud. Y bueno, como bien estábamos apuntando, ¿no?, atención primaria muy resentida que se esconde principalmente detrás de esto. Me consta que una preocupación muy grande por parte de los muchos profesionales, precisamente porque se están dejando de diagnosticar otro tipo de patologías, ¿verdad?
Pues efectivamente, Cristina, como bien apuntas, es cierto que la población, pues en esta situación de pandemia que vivimos, pues ha cogido mucho peso el tema del COVID, ¿verdad? Y parece que todo lo demás pasa a un segundo plano. Incluso, pues muchas ocasiones vemos que se minimizan, se ocultan, se retrasan las consultas de procesos agudos, nuevos, por el miedo al contacto, acceder a un centro de salud. Entonces, los médicos, los sanitarios también, bueno, pues estamos preocupados en ese retraso, en diagnósticos, en seguimiento de pacientes crónicos, hipertensos, diabéticos, otras enfermedades, problemas de colesterol y sobre todo poder dar continuidad a nuestra labor como médicos de familia, a poder hacer promoción y prevención de la salud y mantener unos hábitos saludables. Creo que nuestra función principal pues se distingue en poder conseguir ese acompañamiento y un abordaje integral del paciente, ¿verdad? Porque cuando uno es traumatólogo, cardiólogo, pues bueno, se centra en ese apartado, en esa patología, pero el médico de familia tiene la grandeza de poder integrar todos esos tratamientos médicos que cada especialista va poniendo y conoce al paciente no solamente a nivel individual, sino también a nivel familiar, en su entorno, con sus problemas y dificultades de recursos. Y esa es nuestra gran ayuda y diferencia de otras especialidades, como tú dices.
Oye, Gemma, desde tu posición, fíjate qué paradoja. ¿Crees que la gente en este año, y ahora que ya estamos conviviendo, entre comillas, con el coronavirus, ¿ha cogido miedo a ir al médico?
Pues parece mentira, Jaime, pero ciertamente así es. Incluso el hecho de que uno le den la cita para una vacunación, ahora con el tema del COVID, ¿no?, el llamamiento que se hace, sobre todo a los mayores, les genera mucha ansiedad, angustia, el tener que salir de casa, porque con este miedo y esta contención estaban muy restringidas sus salidas, sobre todo en este sector, yo creo que es el más afectado. Pero bueno, pues se trata de eso, de que podamos ayudarles a ir normalizando con esta vacunación que ya nos va llegando poco a poco y se va instalando en la población y podamos recuperar la vida normal acompañada de unas medidas que de momento vamos a continuar de protección y de seguridad para el bien de todos, pero que nos permita normalizar una vida saludable, tanto mental como físicamente, porque también el deporte, la alimentación contribuyen a mantenernos de forma saludable.
Fíjate lo que nos ha comentado, miedo a entrar a hospitales, centros de salud con cuadros de angustia, alteraciones, estrés. De hecho, en este programa, el jefe de psiquiatría del Hospital Valdecilla ha hablado en muchas ocasiones de pandemia mental. La salud mental creo que le vamos a tener que dedicar muchos recursos y especial atención, ¿no?, en estos tiempos.
Así es, incluso en personas jóvenes. Adultos sanos, aparentemente, bueno, pues el tema de la pandemia se nos ha quedado muy grande y ha hecho favorecer la emerger patología mental que antes no era inexistente. Hay que tener en cuenta que el hecho de cortarnos las rutinas, cambiar hábitos, restringirnos el deporte, pues ha hecho que se generen y también en casa situaciones de conflictos. Y sobre todo el paciente psiquiátrico, ese también ha sufrido pues mucha afectación en el tema de la pandemia, claro. Entonces esperemos que ahora con la vacuna pues todo esto vaya mejorando. Estamos deseosos de que podamos ir avanzando en este tema.
Ojalá, Gemma, y más allá de la pandemia, porque lo que decíamos al principio, hay otras patologías, otras circunstancias que las personas deben tratarse, deben mirarse, o por lo menos tener ese diagnóstico precoz o antes de que tenga un problema mayor. ¿Ha variado la edad en la que un hombre o una mujer tiene que hacerse algún, según qué estudio o según qué revisión, para tener alguna, no sé, a partir de los 50 hay que mirarse esto, lo otro? ¿Más o menos ha variado el rango de edad o sigue igual? ¿A esa edad más o menos hay que tener cuidado con según qué cosas?
Los programas, Jaime, de preventivos, de screening, tanto, pues, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de colon, que ya están tan introducidos sus conocimientos en la población y que Cantabria, además, ha sido una de las comunidades pioneras en el inicio de estos programas, todo eso se mantiene y continúa su seguimiento como hasta ahora y no hay retraso. Eso llega una edad, el cáncer de colon, a partir de los 50, pues a toda la persona que cumpla 50 años le va a llegar a su carta la comunicación de que le toca hacer la prueba, la sangre oculta en heces, llevarla al centro de salud y luego conocer el resultado. Asimismo, con la mamografía, la mujer de 50 a 65 años y, bueno, pues todas las actividades preventivas, como puede ser una analítica, pues eso uno va a llamar a su centro de salud y ahí no hay ninguna demora.
Un dato que hemos conocido recientemente, doctora, y nos ha sorprendido mucho, es que ha crecido el diagnóstico del cáncer de pulmón, además en un porcentaje muy elevado. ¿A qué se debe? ¿Estamos fumando mucho más en estos tiempos de pandemia?
Pues eso, Cristina, efectivamente tiene que ver con un efecto muy, muy sencillo de entender. Si hemos visto más patología respiratoria y hemos puesto el foco en esos síntomas, porque era sobre todo donde asomaba la patita al COVID, ¿verdad? Pues entonces hemos hecho muchísima más volumen de radiografía de tórax y eso ha hecho que creciera el diagnóstico precoz de cáncer de pulmón, igual que se ha podido retrasar en otras patologías y sobre todo en la época aquella inicial del COVID con tanta miedo y estamos todos escondidos en las casas, pues decíamos, se consulta menos dolor torácico, ¿no? Parece que hay menos ictus del porcentaje que estadísticamente debía cumplirse. Pues ahí hemos visto que eso se daba así.
Gemma, y también, mira, nos hemos preocupado de los pacientes, de los ciudadanos, pero ¿cómo estáis vosotros, los médicos de familia? ¿Cómo os ha afectado esta situación también a vosotros, el coronavirus, la pandemia, la incertidumbre de todo el mundo?
Bueno, pues tenemos un gran esfuerzo a las espaldas, Jaime, porque entramos en el tema del COVID con grandes desconocimientos, con mucha escasez de medidas de seguridad, mucho miedo, incertidumbre, porque también, como yo digo, somos personas de carne y hueso, ¿verdad? Entonces, hemos soportado una gran carga de presión emocional, de trabajo, porque, bueno, pues restricciones de permisos, hemos ido teniendo un poquito más de ciencia y de evidencia científica a medida que avanzaba el tiempo, y eso también nos ha ido tranquilizando y nos ha dado herramientas para defendernos de este virus. Pero, bueno, vemos que se ha generado con ello una dificultad en el retraso, listas de espera, pacientes intranquilos, angustiados. Y bueno, yo creo que los sanitarios, sobre todo en la atención primaria, ¿verdad?, que es esa gran puerta de entrada de la población al sistema sanitario, es la que se lleva todo el peso, a veces gratificante, y también los enfados y a veces malas maneras que no están justificadas, porque hacemos un gran esfuerzo, pero también de alguna forma lo entendemos, claro.
Está claro. Muy agradecidos, de verdad, que en este Día Mundial de la Salud nos haya brindado un ratito de su tiempo y, bueno, pues hacemos extensible, ¿no?, nuestra felicitación a todos nuestros sanitarios y, por supuesto, médicos de familia, del que Gemma Suárez Sánchez es la presidenta de la Sociedad Cántabra. Ha sido un placer, gracias por acompañarnos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz en este día. Muchas gracias.
Gracias. Vamos a hacer un pequeño alto y después abordamos la problemática de las autoescuelas. Como bien contábamos, se van a manifestar por las calles de Santander este mismo viernes. Una caravana de vehículos que quiere concentrarse a mediodía en el aparcamiento de los campos de sport del Sardinero y a partir de ahí, pues en fila india, irán recorriendo todo el centro hasta la delegación del Gobierno.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Miércoles 7 de abril, Teatro Tal vez Soñar, de Sandro Cordero.
Jueves 8 de abril, recital Tribubu con Tagama.
Sábado 10 de abril, El Palacio con los Niños, Aracaladanza con Play. Sábado 10 y domingo 11, Freestyle Weekend Fest. Entradas en www.jovenmanía.es. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Sin IVA, sin IVA.
¡Atención! Sin IVA. Esta sin semana IVA. En sin Muebles IVA. Rey te descontamos IVA. El IVA de todo lo que sin compres. IVA. Repito, sin esta IVA. Semana en sin Muebles IVA. Rey te descontamos sin el IVA de IVA. Todo lo que sin compres. IVA. ¿A qué esperas? Muebles sin Rey.
En Santander, Autovía Santander, Torre la Vega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Sin IVA.
La reforma, todo un éxito. Llamé a Carlos Uriarte, me dieron el mejor precio y se ocuparon de todo.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Códice, tu academia de oposiciones de Cantabria. ¿Quieres un trabajo fijo para toda la vida? Los mejores resultados en oposiciones. Policía local, Guardia Civil, Bombero, Policía Nacional, instituciones penitenciarias. Nos adaptamos a los nuevos tiempos. Clases presenciales y online. Grabación de clases, todas las facilidades para asegurarte un futuro. Infórmate en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
Para tus ventanas, elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10. Asegura el confort y el ahorro energético en tu hogar. House, estamos en la Albericia, Ventanas Cajigas. Teléfono 942-33-51-44. Y en Laredo, teléfono 942-60-81-84. House, tu hogar a medida.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
situación no mejora cuando escucho a mi otra mitad.
No mejora, la situación lejos de mejorar está empeorando. Alejandro Peña, director de Autoescuela Bahía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y buenos días a los oyentes.
Muy buenos días. Gracias por acompañarnos unos minutos. Se os está agotando la paciencia. Vamos a contextualizar vuestro problema con la lista de espera, con alumnos esperando para examinarse del carnet de conducir. Pues no deja de crecer.
Efectivamente. Y bueno, como muy bien dices, no es que se está agotando nuestra paciencia, sino que se está agotando también la paciencia del ciudadano, del cliente, que a fin de cuentas, bueno, pues es el que se tiene que examinar, el que recibe un servicio como consecuencia del pago de una tasa de 93 euros que, bueno, y que ve que lógicamente se dilata mucho en el tiempo el examen, ¿no?
¿Cuánto es el tiempo de espera? Sí. Es que estaba el micro sin abrir. ¿Cuánto es el tiempo de espera ahora medio de una persona después de aprobar el teórico?
Bueno, pues mira, eso depende un poquitín de cada autoescuela, ¿no? Hay autoescuelas que tienen, obviamente tienen más o menos clientes, pero al final es un poco proporcional porque el sistema que ha adoptado Tráfico es un sistema, bueno, un cupo, por decirlo de alguna manera, que es proporcional al número de alumnos que tienes en la autoescuela con la teórica aprobada, ¿no? Actualmente en Cantabria hay 4.247 alumnos con las teóricas aprobadas y que podrían examinarse del carnet, de los distintos permisos de coche, de camión, de moto y demás. Y eso hace que la espera, pues tranquilamente, esté en torno a los 3-4 meses para poder examinarse.
¿Y el problema es que no hay examinadores suficientes?
Bueno, ahora mismo acabamos de recibir la noticia de que se asigna un nuevo examinador a lo que es la Jefatura de Tráfico aquí de Cantabria. Uh-huh. Parece ser que en septiembre va a venir un nuevo examinador en calidad de interino, por decirlo así. Pero bueno, con esto estamos cubriendo una jubilación de un examinador de hace 2 años. Este mismo año se examina otro examinador. Hay perspectivas de que varios examinadores se jubilen de aquí a un par de años. Y el problema que tenemos aquí en Cantabria, que la hay en toda España, es básicamente que no se llegan a cubrir prácticamente ni siquiera las jubilaciones.
Y vais a salir a la calle, lógicamente, lo que decía Cristina antes. Este viernes en Santander, supongo. Bueno, ¿cuál es lo que habéis preparado?
Efectivamente, bueno, hay ya una serie de... Se decidió en lo que es una asamblea de la Asociación Cantabria de Autoescuelas, lleva una serie de iniciativas que empezaron por poner, trasladar a los medios de comunicación el problema que teníamos y, bueno, digamos que el acto en el que más se va a reivindicar el problema que tenemos es este viernes, día 9, vamos a hacer una movilización que consiste en una manifestación que va a ir desde el campo de fútbol. Nos vamos a desplazar por Reina Victoria, Paseo Pereda, hasta Delegación de Gobierno, donde los representantes de la asociación van a aportar a la Delegada de Gobierno una serie de escritos de todos los clientes que efectivamente están viendo que el problema no es tanto la capacidad de las autoescuelas para impartir formación, sino que obviamente no tiene mucho sentido dar muchas clases si sabes que te vas a examinar dentro de 3 o 4 años, ¿no? Entonces los clientes nos han firmado una serie de escritos en los que solicitamos para que Delegación de Gobierno, Gobierno de Cantabria, en la medida en la que puedan, colaboren para tratar de paliar este problema tan grande que tenemos.
A esta concentración se suman autoescuelas de toda Cantabria, o que nos decías que no es un problema que solo tengamos aquí en nuestra comunidad, es un problema que se ha extendido en todo el país, ¿no?
Efectivamente, bueno, movilizaciones ha habido ya en muchísimas comunidades autónomas, en muchísimas provincias, porque efectivamente este problema no es un problema único y exclusivo de Cantabria, se extiende a todo el territorio nacional, ¿no? Ya se han hecho muchas movilizaciones. Aquí se estima que sí, que vamos a ser en torno a 100, 120 los coches de autoescuela que se van a manifestar porque el problema que tenemos lo tenemos todas las autoescuelas, autoescuelas grandes, autoescuelas pequeñas, todo el mundo está perjudicado y obviamente no nos queda más remedio que realizar este tipo de movilizaciones con los trastornos que puedan suponer para el ciudadano porque no vemos otra salida, ¿no?
Lo vamos a dejar aquí, pero vamos a seguir muy pendiente de vuestra problemática como siempre. Un abrazo, gracias Alejandro.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Alejandro Peña, director de Autoescuelas Bahía.
Salimos disparados, inminente fatalidad. Esta nave, urna funeraria, volantes ahora. Mi supuesto dulce hogar.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y en el tiempo para el deporte, Jaime del Olmo nos habla del partido de esta tarde, porque hoy juega el Laredo a las 8:30 en casa contra el Ebro, teóricamente uno de esos dos rivales con los que el Racing se puede jugar, acabar entre los dos primeros de este grupo intermedio en el que estamos.
Sí, oye, bien. Qué sí, bien ¿no? explicado. Es que además es así, son 7 clubes, hay 2 plazas que tienen premio, que es meterse en ese objetivo de mínimos que tenía el Racing, que es esa, bueno, mantener la categoría, la primera división pro, que se llamará la temporada que viene, en donde van a estar todo lo que se ha metido ahí arriba para pelear por el ascenso. Solo van a subir 4, bueno, los 26 van a estar en esa categoría a la que el Racing pretende llegar mediante esas 2 primeras plazas, ¿no? Y la clasificación indica que Real Unión, Racing y Ebro son los que están mejor colocados, porque el resto, los otros 4 clubes, están más descolgados. Y el Laredo es uno de ellos. El Laredo empieza colista con el coeficiente aplicado a los puntos esta segunda liguilla. Pero bueno, eso no va a ser óbice para que los de Manu Calleja planteen cara y un partido duro, exigente al Ebro, que viene pues con toda la ilusión del mundo. Pero yo creo que tiene que hacerse fuerte el conjunto pejino en casa, aunque tiene varias bajas, ¿eh? En el centro de la defensa es donde más bajas hay. Por sanción no está Toboso. Tampoco está por lesión Borja Ares ni Diego Portilla. Además, tampoco puede contar con lesión Ricky ni Manu Ortiz. En fin, hay muchas bajas en defensa. Hay variaciones que luego daremos más en detalle en el tiempo de deporte. Escucharemos la previa de Manu Calleja. Pero bueno, esperemos que el Laredo sume los 3 puntos para empezar con buen pie esta segunda liguilla y para echar un cable al Racing, lógicamente, y así facilitar un poquito que un rival directo se deje ya puntos a las primeras de cambio. El Racing, de hecho, descansa porque tiene la ventaja de haber sido el primero de su subgrupo y tiene esa ventaja de no jugar entre semana y preparar el partido con más tiempo del fin de semana en Tarazona, que, como te comentaba ayer, hablando con la Federación Española y demás, no va a correr peligro, aunque a partir de hoy Tarazona, el municipio zaragozano, esté confinado perimetralmente y no puedan salir ni entrar sin causa justificada. Recordarás, lo comentábamos ayer, que el Laredo tuvo que jugar en Noja, sin ir más lejos, y que los jugadores tuvieran un permiso específico para poder salir para este cometido. Bueno, pues en este caso no va a haber ninguna traba, a no ser que haya una incidencia brutal y que sea, además, que la plantilla rival pues tenga algún caso de contagio, un brote importante. Bueno, lo más seguro es que no haya ningún problema para que se juegue. De hecho, el Racing ha cerrado un hotel en Navarra, en Tudela, a 25 kilómetros, para no pasar la noche del sábado en Tarazona, así que no va a haber ningún tipo de problema. Hoy el equipo racinguista se está ejercitando a puerta cerrada en la Albericia, mañana va a tener día de descanso, así que a partir de ahora pues empiezan las especulaciones de ver qué equipo podría plantear solo a Barrieta, después de que el otro día volviera a inventar, entre comillas, el fútbol, sacándose de la manga dos delanteros, Capani y Cedric, y teniendo que cambiar sobre la marcha en la segunda parte para ir a lo que mejor resultado nos han dado desde este mercado de invierno. Ese 4-2-3-1 con Pablo Torre, con Ricky, con Bustos y esas combinaciones por banda izquierda y el centro del campo racinguista son las que más frutos nos han dado. Yo creo que esa tendría que ser la disposición táctica del equipo racinguista, que después de perder contra el Sanse, pues entró un poquito en un estado de combustión en donde ya prácticamente nada valía y ha dado 1000 vueltas para volver a lo mismo. Así que yo creo que hemos aprendido de los errores. Y para empezar, contra un rival de los más modestos, si no el que más, que nos vamos a encontrar en esta segunda liguilla, de esos 6 partidos, 3 en casa, 3 fuera, pues habrá que buscar esos 3 primeros puntos en Tarazona. Hay también buenas noticias con Álvaro Bustos, porque después de ser suplente el otro día, con esa lesión en la muñeca, bueno, pues el lunes tuvo un susto, se cayó sin esa férula protectora por la muñeca, tuvo que abandonar el campo, pero ya está bien, ya ha reconocido públicamente que no va a jugar con fuego, que va a tener esa protección hasta final de temporada. También Marco Camus, después de mes y medio, está en disposición de poder ayudar a sus compañeros, y el que seguramente tenga dificultades, más allá de Villapalos, que va a perderse la temporada, lo comentábamos ayer tuvo que abandonar la sesión Traver por ampollas fuertes en su pie derecho, que apenas le permiten poder posar y pisar el pie. Veremos a ver si es para tanto, si puede recuperar, pero en principio, bueno, pues puede ser duda de cara al encuentro del fin de semana del Racing. Así que hoy pendientes de Laredo, el que quiere una tarde maravillosa de footers puede ver a los rivales del Racing a principio de la tarde, creo que son partidos a las 6, a las 7 y a las 8:30, y nada, y suerte al Charles, que juega en casa con público en las gradas, porque de momento no hay restricciones del aforo en los estadios.
Bueno, pues muy pendientes del deporte, como siempre, de 3:25 a 4 de la tarde, y como siempre, el avance en este programa de la mano de Soinco. Ya sabes que vivimos una experiencia sensorial única en la calle Ruiz Tagle, número 2 de Torrelavega, gracias a esas gafas 3D, gracias a esas cocinas inteligentes con asistente de voz, y también podemos interactuar con ellos a través de cocinasoinco.es. Bueno, te cuento que a partir de la 1:05, más o menos, después de la última hora en Mediodía Cope, vamos a hablar con la compañía cántabra Hilo Producciones, que precisamente abren esta jornada la programación especial del 30 aniversario del Palacio de Festivales de Cantabria con la representación de Tal vez Soñar. Va a ser en la Sala Pereda a las 7:30 de la tarde, donde se acoge esta obra de teatro que ha escrito y que dirige Sandro Cordero, que analiza, dice textualmente, revisa y retuerce el universo femenino de Shakespeare desde una perspectiva muy actual. Bueno, pues vamos a hablar con Sandro, que nos dé más detalles sobre esta obra de teatro que escribe y dirige y que hoy, bueno, pues hará las delicias de todos los que acudan a la Sala Pereda, dando el pistoletazo de salida de esta efemérides tan especial de este cumpleaños del Palacio de Festivales. Será después de la ruta gastronómica de Cope Cantabria también.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla.
Tenemos muchas propuestas, como siempre, en nuestra ruta. Empezamos en Somo con los amantes del cocido montañés, porque tienen una cita, no se pueden perder, el que cocinan todos los fines de semana en la Casa de Comidas La Alberuca. ¿Y han probado ya las tamburiñas, que son totalmente adictivas? Pues no sé qué estamos esperando, ¿verdad?
Te voy a pasar una foto en breve de el pedazo besugo a la parrilla que nos metimos entre pecho y espalda. Mi mujer, un servidor y otra pareja, Nacho Cubero, ya aquí no hay secretos, y su mujer en el tronqui. ¡Qué maravilla! ¡Cómo quedamos! ¡Qué estupendo! Además, con todas las medidas sanitarias, ¿eh? Tienes que quedar en la puerta, te toman nota, te pones el gel y te ponen a disposición del turno que haya reservado. Sí que una auténtica maravilla. Además, las mejores sardinas, las mejores ensaladas, el besugo, una pasada. En Pedreña, en el asador, el tronqui.
Otra grandísima recomendación es que visiten el Mesón de Celis. Y damos fe, nos ofrecen a diario el famoso mesonazo. Nos consta que además muchos oyentes de Cope Cantabria están preguntando al Mesón de Celis por estos riquísimos entrantes y por este espectacular lechazo castellano al horno que está dentro de este menú llamado mesonazo, por 25 euros persona, con amplia terraza cubierta además.
Bueno, nos quedamos en Santander, mira, y lo mejor de la cocina peruana está en el edificio Castilla, se llama Las Terrazas de Carmen, y te van a esperar de martes a domingo para disfrutar de su amplísima terraza. Además, no te puedes perder las ofertas que disponen para recoger en el local o para llevar a domicilio de martes a jueves.
Y el Gran Hotel Victoria ha abierto sus puertas para que todos podamos saborear esa cocina en sus magníficas terrazas. Puedes visitar ya la web o probar también la carta que tienen de comida para llevar. Tienes que hacer el pedido, reserva en el 942-291100.
Si nos vamos al barrio pesquero, de viernes a domingo no te puedes perder las jornadas del Cachón en los restaurantes de la Nueva Gaviota y Casa José. Prueba este manjar de nuestras costas en sus diferentes especialidades.
Y muy cerquita, en la calle Castilla 61, tenemos La Ponderosa bajo la dirección de José y Ana. Nos esperan con un menú diario desde 9 euros y los fines de semana desde 12. También hamburguesas, arroces y los mejores pollos asados para comer allí o para llevarte a tu casita. 942-79-44-74.
Nos vamos a Suances, vistas espectaculares en el Mirador de Suso y ese menú carta barra libre con platos de cuchara, carnes, pescados, mariscos, no lo dudes. En Suances, el Mirador de Suso.
Mira, y en el centro de Torrelavega, en la misma plaza del ayuntamiento, comer en el Murano siempre es una buena elección. Con el buen hacer de Tina y su gran equipo, gran menú diario, 5 primeros, 5 segundos de calidad, en una cómoda terraza o en su renovado interior. Tú eliges, pero mejor en el Murano.
Si no te apetece cocinar, te quieres despreocupar, no te da tiempo o por comodidad, confía en Como en Casa Santander. Esa es su web, comoencasasantander.com. Menú diario por 8 euros. Llámales al 942-03-83-38.
No lo dudes, están aquí las señales horarias. Última hora en Mediodía Cope.